Y en el Senado, por donde está pasando el día de hoy, la agenda periodística claramente está... ¿Está Gastón o está Naidenov?
Está
Gastón,
yo, Romy,
con Naidenov. Gastón, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Romy? Bien, buenas tardes para todos.
Tenés para un rato largo, ¿no? Todavía.
Para un rato largo, sí. 50 oradores, 49 para ser exacto. Recordemos
todos,
que...
¿Todos tienen algo tan importante que decir?
Es un buen momento para dar y dejar sentado su opinión sobre este tema. Mirá, a favor o en contra del proyecto que sea, ¿no? Pero me parece que es una buena oportunidad para muchos senadores de dejar sentado, también pensando en su pago chico, ¿no? En la provincia o en los municipios donde residen o de donde son los ciudadanos que lo han votado, ¿no? Bien lo decías vos, hoy temprano comenzó una jornada larga, un debate que se avizora también con algunos entrecruces, con algunas críticas, por supuesto, en torno a lo que imaginamos todos que va a ser la sanción del proyecto tal cual viene de la Cámara de Diputados. Lo hizo saber Pichetto bien temprano hoy, que no van a aceptar modificaciones, que van a acompañar la media sanción de la Cámara Baja. A priori los números los estarían acompañando, pero tenemos aquí al presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara Alta, el senador Naidenov. Le pregunto, senador, si existen todavía posibilidades de acordar con Pichetto, con algunos senadores del PJ, un acuerdo consensuado, o bien impulsar el proyecto que gestiona el gobierno nacional, que es reducir las tarifas a partir del IVA.
Bueno, en realidad el proyecto del gobierno nacional o el dictamen en minoría es un proyecto que refleja el pensamiento de los senadores de la oposición. La rebaja del IVA para las pymes y para los usuarios residenciales es una idea de plasmada en proyectos del senador Miguel Pichetto, de Urtubey, de Caserío de Córdoba y del propio también Perotti, que inclusive avanzan con la intención de transferir la competencia y servicios de Norte y de Sur a la ciudad autónoma y a la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos dispuestos a lograr un acuerdo, digamos, reencontrando esa idea originaria del bloque justicialista. Lo que pasa es que a mitad de camino hoy tenemos una posición irreductible, es decir, ya no estamos discutiendo tarifas. Me parece que este debate lo que va a reflejar es la verdad. Y la verdad es que la tarifa pasó a un segundo plano y que estamos discutiendo ya poder, porque la disputa electoral se ha anticipado y tenemos una oposición que se abroqueló encolumnados al pasado con esta idea de pagar costos, de que el gobierno pague costos. Entonces, las buenas intenciones, la que tienen como objetivo, como supuesto objetivo, reducir o morigerar los impactos de los incrementos tarifarios para beneficio de la gente, ya no está en la discusión del debate. El debate es otro, es, digamos, repetir los errores históricos de anticipar discusiones electorales y, bueno, así también nos va a la Argentina hace muchos años.
Romina, te dejo en comunicación con el senador Naidenov.
Gracias, Luis. Buenas tardes. Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás?
Buenas Bien, tardes. Sabemos que tienen una jornada complicada. Recién decías que la oposición decidió que pague, digamos, que el gobierno pague el costo. Intuyo que te referís, digamos, al costo político que puede tener el veto en el que ya se está trabajando. Lo que hablábamos en la mesa es que se están generando falsas expectativas también, porque independientemente del veto, este proyecto no aliviana el bolsillo de nadie.
No, perdón, primero que eso no solamente no aliviana porque también genera un congelamiento de tarifas con una aplicación de actualización según el coeficiente de variación salarial, pero con una visión muy muy discriminatoria, porque únicamente se aplica al AMBA. A ver, lo que históricamente hemos luchado en los últimos años en el Senado todos para terminar con los privilegios del área metropolitana en la ciudad de Buenos Aires, donde la nación subsidiaba el transporte y la energía.
Claro, las provincias nos subsidiaban los porteños, digamos.
Bueno, exactamente. Sí. Todo eso que se venía trabajando y se dejó de lado cuando terminamos los subsidios indiscriminados, bueno, es volver atrás. Entonces no tiene lógica, no tiene explicación. La verdad es que hoy están aplicando, tanto han criticado a Durán Barba, que yo he escuchado a algunos integrantes de la oposición, y tienen la receta de las encuestas. Es decir, como el 80% de la gente rechaza el veto, hay que avanzar en esa idea de esta media sanción para que el presidente vete. Bueno, entonces...
O sea, no importa, vos decís que no importa lo que diga la ley, no importa el articulado, no importa nada, importa llegar al veto.
Importa el veto. A ver, primero, Romina, si tratás un proyecto donde el Congreso no tiene competencias para fijar tarifas, únicamente la competencia del Congreso son los marcos regulatorios, y para eso tenés marcos regulatorios del gas y de la electricidad. Si la Nación tiene competencia en materia de generación y transporte, pero el precio de la tarifa la fija la Nación en los servicios de Edenor y Edesur. Si en las provincias la fijan las distribuidoras provinciales, si vos no podés establecer esos parámetros porque se fijaron en audiencias públicas y fijás un criterio de congelamiento en el marco de una ley, y bueno, de arranque sabés que no tiene sentido. En segundo lugar, si tu competencia pasa por discutir rebaja de tributos, que es competencia del Congreso, y esa fue la idea, y la dejás a mitad de camino, bueno, ya estamos discutiendo otra cosa, disputas electorales, pagar costos. En realidad, me parece que la visión es un costo electoral y un buen discurso para la tribuna. Y en el medio, bueno, y a mitad de camino, bueno, que la gente se la arregle como puede.
Ahora, hablando de costos, también, digamos, esto uno puede presuponer que puede llegar a tener un costo para los gobernadores a futuro.
Mira, a los gobernadores les fue muy bien con este gobierno. El problema
es que no los acompañan.
Pero bueno, cada uno se hará cargo de la decisión que se toma en este recinto. Yo te voy a dar un solo dato. Venían disciplinados y de rodillas en los últimos 12 años.
Con la chequera de Cristina Kirchner.
Con el látigo y la chequera. Sí. A ver, en el 2015 solamente 6 provincias tenían superávit. 6 provincias. En el 2015. Para este año, para arranque este año, en esta Argentina supuestamente colapsada, 18 provincias tienen superávit. Y eso se logró con recomponiendo, digamos, el 15% de los fondos del ANSES, que se acordó desde la política, con los consensos fiscales, donde las provincias han mejorado notablemente justamente la proyección en sus ingresos, administrando medianamente bien los recursos. Entonces, a ver, y en la primera de cambio, en la encrucijada, cuando realmente uno necesita el acompañamiento, porque te voy a dar otro dato, estos señores gobernadores que tienen doble discurso, que se van a la Rosada y son republicanos, y le dicen al presidente de que tarifas no puede pasar por el Congreso, que es una ley, que este es un mamarracho, la verdad que también dan órdenes a sus senadores y le dicen, mira, no toques nada del IVA porque eso se coparticipa. Primer dato para informarnos. Con la rebaja del IVA, con lo que nosotros proponemos, el 75% de el costo de esta rebaja la van a la compensa la Nación y las provincias que administra Cambiemos. Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Jujuy, Mendoza, Corrientes, absorben el 75% del costo. Entonces no pueden escudarse en eso. En segundo lugar, los gobernadores en el año 2017, en abril del 2017, si la memoria no me falla, suscribieron un acuerdo energético, los gobernadores, donde se comprometían a que los precios puedan converger para que, bueno, lograr un esquema de crecimiento, de sustentabilidad y de inversión. Los propios gobernadores. Y hoy, quienes representan a los gobernadores, bueno, vienen a decir y a marcar la cancha diciendo, señores, estamos en tiempo de descuento, el gobierno tuvo un sacudón y es la oportunidad. Patético.
Esteban Rafael lo saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Esteban?
Muy bien. Ahora, está claro que de aprobarse esto va camino al veto, por lo tanto, bueno, no se aplicaría la ley, salvo que el Congreso logre mayorías especiales, cosa que no parece ser el escenario. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el proyecto de reducción del IVA que impulsa el oficialismo en este caso, más allá del día de hoy? Digo, suponiendo que esta ley no se vota, o se vota y se veta, ¿va a avanzar el proyecto de reducción de IVA después de esto?
Sí, lo vamos a intentar, por lo menos en mi posición, adelanto una posición personal, porque más allá de la disputa política o de que algunos quieren tensar la cuerda, nosotros tenemos que dar una respuesta a la gente. Acá hay un dato concreto, digamos, con la suba de las tasas en la Reserva Federal, se generó una apreciación en el tipo de cambio, en los mercados emergentes, y el mayor sacudón por nuestra historia ha repercutido muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que brindar una respuesta. Y si la respuesta pasa por una rebaja del IVA, tampoco nos vamos a quedar con esta idea del veto y de lo que quisimos hacer con un dictamen en minoría. Bueno, vamos a redoblar la idea y el esfuerzo de empezar a trabajar el día después, si esto ocurre, a recuperar el sentido común.
Y una cortita también anexo a esto. El costo de la energía está dolarizado, básicamente. La generación de electricidad y de gas tiene precio dólar. Por lo tanto, esta última devaluación se va a trasladar a precios en los aumentos que están pautados para la segunda mitad del año. ¿Hay alguna posibilidad de que esto cambie, de que por ley se especifique esto, o, no sé, se matice un poco el impacto del dólar en los precios de la energía de ahora en más?
Bueno, sí, siempre hay una posibilidad, pero también hay que hacer un poco de historia. Es decir, estos los costos están dolarizados porque nosotros perdimos el autoabastecimiento. Entonces, cuando dejaste de autoabastecerte e importaste, lógicamente que si importás, eso se rige a valor dólar. Y muchos de los contratos que hoy el país está atado a los contratos, se suscribieron en el gobierno anterior. Pero bueno, el Estado tiene un principio de continuidad jurídica y hay que asumir los costos de lo que oportunamente se suscribió. Pero bueno, por eso creo que veremos cómo termina la jornada. Lo que nosotros no podemos quedarnos con la satisfacción o la alegría de algunos, si eso ocurriera, de una ley que se vete sin dar respuesta a la gente. Vamos a insistir, vamos a encontrar el camino de racionalidad o trabajar en ese sentido.
Dayanov, ¿qué tal? Gabriel Minchi lo saluda. Dos preguntas. ¿Qué tal, Gabriel? La primera, ¿tienen alguna esperanza de que la ley que viene de la Cámara de Diputados no sea aprobada hoy? Es decir, que la oposición cambie, o algunos dirigentes de la oposición cambien su pensamiento. ¿O ya está perdida esa batalla?
Sí, tenemos, hay algunos senadores que quieren proponer modificaciones a la ley en particular, en algunos artículos, pero veremos qué pasa. Veremos qué pasa al final del camino y de qué se tratan las modificaciones puntuales, porque si se trata de una modificación de algún artículo que no tiene que ver con la sustancia, fundamentalmente con la asimetría que genera esta ley al congelar únicamente las tarifas para el AMBA, de nada sirve. Habrá que ver qué se propone.
Y la otra pregunta tiene que ver con algo que usted mencionaba, ¿no? Encuestas que señalan que casi el 90%, 88% de las personas dicen estar en contra del veto y que muestran un estado de ánimo en torno al tema tarifas de la mayoría, enorme mayoría de la sociedad argentina. ¿No cree que deberían haber hecho las cosas de otra manera, teniendo en cuenta el rechazo que generó todo el tema de las tarifas en los ciudadanos?
Todo lo que se ha hecho en materia de tarifas contó con el aval de quienes administran las provincias del país. Todo. El sinceramiento, el proceso de sinceramiento, cumplir con la revisión tarifaria integral que no se realizaba desde los 90, normalizar los entes reguladores, convocar a audiencias públicas, todo, hasta que se generó la primera embestida, producto de esta crisis y de esta corrida. Y bueno, yo tengo una visión muy particular. Me parece que a algunos el instinto, bueno, está a flor de piel, y como consecuencia del instinto intentan borrar con el codo lo que firmaron con la mano.
Luis Naidenov, jefe del Interbloque Cambiemos en el Senado. La tarde, claramente, la tarde, la semana, el mes y a futuro también va a pasar por lo que se decida en el día de hoy. Lo dejamos volver a trabajar, tienen una sesión larga. Se espera que dure hasta pasada la medianoche, ¿no? Por lo menos por la cantidad de oradores.
Sí, seguramente. No sé, calculo que 2-3 de la mañana estaremos votando.
Ahora, todos tienen, bueno, no se me preguntaba, ¿todos tienen tanto para decir? ¿No se pueden poner de acuerdo en marcar y sentar la posición? Es un poco egoísta, ¿no? Yo necesito mi minuto de fama, qué sé yo,
sé. No creo que se trate de minutos de fama. ¿No? ¿Sabes qué pasa? No, ¿sabes? Este tema no, Romina, porque fundamentalmente cuando algún senador representa el interior de la Argentina y ese senador está escrachado, porque, digamos, levantan las banderas de un tarifazo y tenés que defender la posición de explicar claramente que en realidad Lo único que se hace con esta ley es beneficiar, perjudicar al interior y beneficiar al AMBA. O sea, creo que algunos tienen la necesidad, porque este es un debate que genera
porque tienen que caminar después por su provincia.
Obviamente, de eso se trata.
Bueno, Luis Nedenov, muchísimas gracias por una comunicación, que sabíamos que era complicada, sobre todo porque se está debatiendo en este momento en el recinto, en el Senado. Y muchas gracias, Gastón. En un ratito hablamos con vos ahí también. Gracias.